Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Bienvenidos nuevamente aquí. Estamos fielmente todos los días a las 4 de la tarde, listos para entregar. Les felicito a todos los que han aguantado hasta ahora. Yo sé que algo grande está por suceder en esta noche, en los grupos de crecimiento y en la noche del Espíritu Santo que vamos a tener con los jóvenes. Así que yo sé que va a ser una bendición. La gente está emocionada. Los jóvenes están a la expectativa y todos estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Así que manténnos en oración. Si esta noche tú vas al grupo de crecimiento ahí, ora por nosotros, ora por los jóvenes. Y antes de comenzar, antes de entrar, hoy vamos a estar hablando sobre las 8 señales. Al inicio eran 7 señales, pero lo cambié a 8 señales que el Espíritu Santo está presente. Hay 8 señales que nosotros vemos en la Escritura. Hay más, pero estas 8 me llamaron la atención. Que nos damos cuenta que el Espíritu Santo está presente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, si el Espíritu Santo está presente en nuestra iglesia? Es muy sencillo, muy sencillo. Hey, do me a favor. You know that little knob on the red box that says monitor? Turn it to the right just a little bit. Yeah, because I don't see it hitting. It's not hitting red. It's the other right. Yeah, so keep going. Yeah, that one. Because it's not hitting red. Wow, okay. Entonces, ¿cómo es que te decía? Sí, entonces hoy vamos a estar hablando sobre las 8 señales que el Espíritu Santo está presente. 8 señales que el Espíritu Santo está presente. Ya hablamos de 3 de ellas, si bien recuerdo, o 2 de ellas. 3 de ellas, hablamos 3 de ellas. Y hoy vamos a estar cubriendo las demás. Quiero avisarte también que en la página de internet, I don't know if there's a way to do it, en la página de internet, si vas a filadelfiacentral.org, en la parte donde dice apuntes o notas, no sé, vamos a ver qué tan rápido están estos muchachos ahora. Ahí tú puedes bajar algunas notas que ya tenemos disponibles. You might have to do it on the other computer. Ahorita lo van a buscar. Entonces, filadelfiacentral.org, apuntes, notas. Ahí están algunas notas ya y algunos apuntes de las enseñanzas que ya hemos dado. Entonces, ahí tú puedes ir siguiendo, tú puedes ir escuchando nuevamente los mensajes, irte alimentando durante el día, aún después de los 21 días. Pero hoy tenemos varios testimonios. Gloria a Dios por los testimonios. Tenemos varios testimonios. Primeramente, vamos a poner el video del primer testimonio, que es la hermana Cynthia, nuestra our note taker, la que siempre toma notas, siempre está activa allí en lo que es Facebook. Saludos a Pepper. Pepper, estoy a la expectativa ahorita que nos vamos a ir a tomar un café. Así que, bueno, mira este video de este testimonio de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ya hizo y lo que está haciendo. Después te cuento lo demás. Ahí lo tienen. Yo no se los tengo que contar. Lo escucharon directamente a la persona que sucedió. Qué impresionante. Yo por eso ayer yo decía esto. Hay ocasiones en que una semilla financiera va a abrir las puertas. Imagínate que lo que ella dio, ella no dijo la cantidad, pero yo sí sé la cantidad. Y la cantidad no es nada a comparación de lo que costaría reparar esa camioneta. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, yo te quiero decir que Dios abre las puertas de bendición sobre nosotros. Entonces, imagínate, se está arruinando la camioneta y otra persona va a pagar por los arreglos. ¿Quién en sus cabales hace eso? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios a través de otras personas. Ahí está, puedes ir a filadelfiacentral.org, ahí donde dice apuntes o notas, ahí tú puedes ver que están ahí. Solamente hay 2 por ahorita, pero vamos a ir agregando. Y también para los grupos de crecimiento vamos a ir poniendo los bosquejos ahí para que tú puedas ir estudiando también y recibiendo de parte de Dios. Pero perfecto. Quiero contarte otro testimonio Y yo sé que este no te va a aburrir porque es un testimonio de $5,000, así como lo escuchas. Y hay otro que no me han dado los detalles, pero creo que es un poquito más, pero no me han dado los detalles todavía. Pero quiero decirte que esto funciona. Eso es lo que me decía este muchacho hoy. Me decía, es que esto funciona, es que Dios es real. Es primera vez que él ayuna, es primera vez que él hace el ayuno de 21 días con su esposa. Y te cuento. Él tenía un poquito más de 3 semanas que no había logrado trabajar por el clima, por el año nuevo, por Navidad, etcétera, etcétera. Entonces no habían trabajado. Esta semana le llegó una nota de un bill que tenía que pagar de $900 y tenía que pagarse ese día. Él no tenía dinero. Él se frustró y él me cuenta, dice, yo me enojé con Dios y le dije, Dios, ¿cómo puedes permitir esto? Yo no tengo dinero, yo pensaba que tú me escuchabas, dice, y de pronto yo como que me di cuenta y volví en sí y dije, Señor, perdóname por enojarme contigo. Yo te doy gracias porque yo sé que tú sabes lo que está pasando. Ya su esposa ya estaba frustrada también, todos estresados. Eso es lo que causa, y por eso Satanás quiere cerrar las puertas de bendición sobre la familia, que tú siempre tengas necesidad, que nunca tengas suficiente, porque lo que eso causa es que causa frustración y estrés en las familias y en los matrimonios. Y eso lo que lleva consecuentemente es que se va enfriando el amor, es que eso lleva a divorcios, a separaciones, divisiones de hogar, traumas en los niños. Y eso es lo que quiere Satanás, porque la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Eso es a lo que él ha venido. Entonces, él está en contra de las familias. Y entonces me cuenta que no tenía el dinero. Pero dice que al día siguiente, después de que él oró eso y que le dijo, gracias Dios, porque yo sé que tú tienes todo bajo control, habló con su esposa y su esposa también se calmó, le dieron gracias a Dios. Al día siguiente le llamó la oficina de uno, creo que son abogados o la aseguradora, no sé, le llamó. Y le dijeron, nosotros tenemos un cheque aquí con tu nombre, es para ti. Y él dijo, ¿qué? Dice, tenemos un cheque para ti, son $5,000 de un accidente que él tuvo hace 2 años atrás. Pero quiero que todavía no, esto se pone mucho mejor todavía. Porque hace 6 meses, él tuvo este accidente hace 2 años atrás, hace 6 meses la aseguradora le llamó y le dijo, ya tu caso está cerrado, no hay nada que podemos hacer, no se va a pagar nada. Eso fue hace 6 meses. Cuando él entró en este ayuno, siguió creyéndole a Dios, siguió avanzando, siguió, y aunque viniera esas amenazas de esos viles, cuando él le dio gracias a Dios, las puertas de los cielos se abrieron. Y lo que el hombre dijo que no, Dios dijo que sí. Eso es lo que pasa. Y en estos momentos, cuando nosotros estamos ayunando, cuando estamos metiéndonos con Dios, Dios comienza a tratar con nuestro corazón y con nuestro espíritu. Ya para la próxima vez, yo estoy seguro que cuando alguien le diga a este muchacho no, él va a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Si Dios en realidad también dice no o dice sí. Si Dios no abrirá las puertas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Ustedes se lo saben de memoria. Yo también más o menos me lo sé de memoria. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Y lo tengo subrayado también para que miren, para que vayan y digan. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que sucedió en ese testimonio? Dios escuchó desde los cielos. Dios vio la necesidad desde los cielos, y por eso Dios contestó. Entonces, él pasó de no tener dinero para pagar ese bill, no sabía cómo le iba a hacer para terminar esta semana, ahora ir y en sus manos tener un cheque de $5,000. Eso es lo que hace nuestro Dios. Dios no nos prometió, ni te prometió a ti, que nos iba a hacer millonarios, pero sí nos prometió que nunca nos dejaría. Más adelante, uno de estos días, estaremos hablando sobre la provisión de Dios. Esto es real. Antes de que él colgara, me dice, men, es que no sé cómo explicarlo. Es que no sé, amén, hermana Zaira, nuestro Dios es tan fiel. Es que no, ¿cómo podemos explicarlo? Es que es Dios el que hace eso. Es Dios el que cancela las cuentas que estaban pendientes. Es Dios el que paga los biles que están por pagar. Es Dios el que viene a pelear a nuestro favor. Cuando hay situaciones negativas sobre la familia, cuando hay cuentas pendientes, es Dios el que viene a rescatarnos. Y Dios nos saca, nos libra de las cadenas de Satanás, de aquellas ataduras. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque hay muchas personas que están experimentando testimonios. Y yo te quiero animar, cuando tú escuches un testimonio, alégrate con la gente. Yo me alegro con la gente y a mí me motiva. El otro día, una hermana compartió, más adelante vamos a estar compartiendo más de esos videos, pero me compartió unos testimonios gruesos. Ese es el Dios al que servimos. Amén. Me estaba compartiendo unos testimonios, pero gruesos, cosas. Una persona me compartía sobre unas cosas legales que de la noche a la mañana se canceló todo. Inexplicable. Yo te puedo explicar qué es lo que sucedió. Dios metió su mano y rescató a la familia. Dios metió su mano y rescató al hermano. Dios metió su mano y rescató a la hermana. Eso es lo que Dios hace. Porque Dios no se limita solamente a las cosas espirituales, también en las cosas legales. Él protege a sus hijos. Gloria a Dios por eso. Bueno, entramos porque me emociono. Es que eso te debe llenar de fe. Eso es lo que Dios hace. Yo tengo un testimonio también ahorita que en cualquier momento me vienen a dejar comida, hibachi. Mi querida madre me llamó y me ofreció. Si yo quería, yo dije, claro que sí, venga a su reino. Entonces, ese es mi testimonio. Cuando llegue aquí, yo les doy testimonio de que ya llegó. Bueno, ocho señales, que el Espíritu Santo está presente. Ya compartimos las primeras tres. Vamos a repasar. Número uno, hay convicción de la verdad en las Escrituras. No nos dejamos llevar por cualquier cosa, por lo que escuchamos, por las opiniones, por las tradiciones de otras personas, por la cultura. No nos dejamos llevar por eso, porque se ve como que está diciendo la verdad. Hay mucha gente que, porque se escucha y porque tienen facilidad de palabra, hablan ciertas cosas y pensamos porque tiene facilidad de palabra o porque tiene, no sé, un gran ministerio, es cierto lo que está diciendo. Eso no es cierto. Debemos ir a las Escrituras, tener esa convicción de la verdad en las Escrituras. Número dos, la compasión y la amabilidad para tratar a la gente crece en nuestros corazones. Eso comienza a darse a relucir. Entonces, eso comienza a crecer cuando el Espíritu está presente en nuestra vida y en nuestra iglesia. De pronto tú eres una persona que trataba muy mal a las personas, que eras muy áspera. Pero cuando llegó el Espíritu Santo te comenzó a cambiar, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Cualquier persona que se llama cristiana, cualquier persona que se llame cristiana y diga es que yo así soy, yo así nací, así soy, así me voy a morir, es una persona que realmente no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega para cambiar, el Espíritu Santo llega para transformar, el Espíritu Santo llega para hacernos más como Jesús. Imagínate que Jesús fuera áspero, que fuera rudo, que faltara respeto como muchos de nosotros. Yo también he sido víctima de eso. No. El Espíritu Santo comienza a cambiar. Hay compasión para el nuevo, para el visitante. Cuando el Espíritu Santo está presente en una iglesia, la iglesia se preocupa por el que visita. La iglesia se preocupa por el que está pasando por necesidad, el que no tiene. Si yo tengo dos, bueno, yo doy uno. Si yo tengo para regalar, yo doy uno. ¿Por qué? Porque esa es la compasión, esa es la amabilidad, ese es el amor de tratar con las personas. Y eso lo vemos. Yo recuerdo que una de las cosas que compartí en ese segundo punto era de no poner la cultura por encima de las verdades de las Escrituras, de la compasión y la amabilidad para tratar a la gente. Y número tres, hablamos sobre el alejamiento del pecado. Hay un alejamiento del pecado, cuando el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, en nuestras iglesias, hay un alejamiento del pecado. De pronto no lo puedes describir, de pronto tú no lo puedes, no sabes cómo describir ese sentimiento, pero sabes que no debes hacer algo, sabes que de pronto debes hacer algo más. Es ese alejamiento del pecado. El Espíritu Santo empieza a impulsarte, a empujarte hacia Jesús y alejarte del pecado, alejarte de las cosas del mundo. Entonces hoy comenzamos con número 4 y tenemos 4 puntos para compartir hoy, así que yo les voy a pedir que por favor escuchen rápido. Número 4, y escríbelo en los comentarios, la salvación y el crecimiento son notorios. Cuando el Espíritu Santo está presente, una de esas señales es que la salvación y el crecimiento son notorios. Can you check to see if he's beating up that cabinet or what is he doing? Yo no sé si ustedes escuchan los golpes, pero allá está Alan detrás dándole duro a unos gabinetes. Entonces, la salvación y el crecimiento son notorios. Hechos capítulo 2. Miren, para que vean el testimonio. Es que es testimonio. Aquí, por acá. No, no te van a ver. Sí, es en serio. Por aquí, mira. Ya les voy a contar el testimonio, miren. Sí o no les dije, mire el testimonio, llegó el Habachi, es el testimonio de lo que Dios está haciendo en estos 21 días de ayuno y oración. Así que, número 4, la salvación y el crecimiento son notorios. Es notorio el crecimiento en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 45 y 47. Muchas gracias, madre, te quiero mucho. Dice la Biblia así, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, la NTV, los que debían de ser salvos, los que iban siendo salvos. Muchas gracias, madre. Adiós. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está presente? El Espíritu Santo trae salvación y hay crecimiento, es notorio. Nosotros no podemos ser los mismos cristianos de hace 10 años. Imagínate que fuera raro que yo todavía usara pañales, que usted todavía usara pañales. Qué raro, ¿por qué? Porque eso es cuando uno era un niño, cuando era un bebé. Pero ahora hemos crecido. Entonces hay, número 1, crecimiento en nuestras vidas. Hay crecimiento en las iglesias. Donde el Espíritu Santo está presente y donde el Espíritu Santo se le da la libertad, hay crecimiento. Nosotros hemos visto crecimiento en nuestra iglesia, en Iglesia Filadelfia Central. Hemos visto el crecimiento cuando decidimos darle libertad al Espíritu Santo, cuando le dimos una importancia al Espíritu Santo. Y te voy a explicar por qué. Me parece muy interesante que... me parece un poco contradictorio más bien, que en Hechos capítulo 2, la iglesia nace cuando el Espíritu Santo desciende. Antes de que descendiera el Espíritu Santo, la iglesia todavía no nacía, habían discípulos, habían creyentes. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia es que nace, cuando viene sobre los 120 es que nace la iglesia. Y cuando nace la iglesia, entonces empieza a haber crecimiento, entonces empieza a haber los milagros, las señales, todo eso. Ahí es cuando nace la iglesia que hoy conocemos. ¿Por qué es entonces, me parece contradictorio, por qué es entonces que la iglesia de ahora en día limita al Espíritu Santo? ¿Por qué es que la iglesia ahora en día no le da la libertad que se le debe dar a la iglesia? La iglesia debe estar firme, fundamentada en la palabra de Dios, pero debe ser dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hay muchas iglesias y aún muchas personas llamadas cristianas que no le dan la libertad de ser guiados al Espíritu Santo, de ser dirigidos por Él? ¿Sabes por qué? Porque es algo inseguro para nuestra carne. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno, cuando comienza a crucificar la carne, es más fácil darle en nuestra vida y confianza, y es más fácil creerle al Espíritu Santo cuando nos va guiando. Es más fácil. ¿Por qué? Porque es muy inseguro seguir la voz del Espíritu Santo cuando la carne está muy, muy, muy viva. Y por eso precisamente muchas iglesias no le dan la libertad al Espíritu Santo ni dejan que el Espíritu Santo sea el que guíe. ¿Por qué? Porque es inseguro, porque cuando nosotros tenemos nuestras prioridades incorrectas y queremos ser el hombre de la hora, queremos ser el buen predicador, queremos que nos vean a nosotros, nosotros entonces tenemos un problema con que alguien más sea el que nos esté dirigiendo. Eso es lo que pasa. Y por eso hay muchas iglesias y muchos llamados cristianos que no son dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne está tan viva y es algo inseguro. Y como resultado, se tienen que inventar excusas por las cuales el Espíritu Santo ya no se mueve como se movía en el libro de Hechos o en el Nuevo Testamento. Y por eso hay gente que dice, el Espíritu Santo ya no hace milagros. ¿Por qué? Porque eso conlleva un precio para pagar santidad, búsqueda, ayuno, oración. Es más fácil creerle a Jesús que Él es un hombre moral simplemente y que si yo sigo sus morales, yo voy a tener acceso a la vida eterna. Estoy siendo un buen cristiano. Es más fácil creer eso. ¿Por qué? Porque todavía si yo le creo a un Jesús moral, yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo decir malas palabras, con que yo trate bien a las personas. Jesús no murió para que tú y yo seamos personas morales, iglesias morales, de buenos morales. No, Jesús murió para que tú y yo y la iglesia caminemos bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando Jesús terminó sus días de ayuno, Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Entonces debemos caminar en poder. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que tenga libertad en nuestras vidas, va a haber crecimiento, va a haber crecimiento espiritual. Va a haber crecimiento no solamente en lo espiritual, pero aún en la manera de tratar a las personas, aún en nuestra madurez, en nuestra sabiduría, vamos a ir creciendo. Y número dos, la salvación es notoria. No podemos decir y pensar que somos una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que honra al Espíritu Santo y no hay salvación. Debe haber salvación. Debe haber salvación. Me impresiona tanto que hay muchas iglesias y ministerios que aman a Dios, pero odian al Espíritu Santo. Y te digo que odian al Espíritu Santo por la razón de que cualquier cristiano, cualquier otro ministerio que hable sobre el Espíritu Santo, automáticamente le cambian. Automáticamente, ya sé para dónde va. Son de esos de que hablan en lenguas. Son de esos. Pero esos que hablan en lenguas, a esos que se les llaman locos, a esos son los que la gente busca cuando necesitan oración. ¿Por qué? Porque oramos con el fuego del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces hay salvación. Hay salvación en la iglesia. Ahorita no tengo la cuenta, pero desde el primer domingo del año 2025 hemos tenido salvación. Hemos tenido restauración de personas. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está presente, la salvación viene. No tenemos que hacer cosas de entretenimiento. No tenemos que, bueno, vamos a ver si ahora traemos a este artista para que venga la gente y de pronto la gente puede ser salva. Ahora vamos a ver si de pronto hacemos una rifa para que la gente sea salva. No hay nada de malo con eso, pero esa no es la manera para salvar a la gente. La gente no se salva de esa manera. La gente se salva en la Biblia. La gente se salva de la misma manera que se salva hoy. ¿Cómo es? Escuchando el mensaje de Jesús. Cuando tú y yo hablemos de Dios, cuando tú y yo demos los testimonios de lo que Dios ha hecho, es importante que nosotros siempre hablemos de Jesús. Es importante que nosotros siempre le demos la gloria a Dios, porque solo de esa manera la gente va a ser salva. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Signa, yo comencé a compartirles todo lo que Dios hacía. Yo no les compartía palabra. La Biblia dice, ustedes son una bola de pecadores y se van al infierno. Ustedes que tienen aretes y tatuajes y escuchan esta. Yo no dije eso. ¿Sabes qué comencé a decir? Les comencé a contar lo que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo Dios proveyó, cómo Dios trajo paz, cómo Dios me dio una buena noche de descanso. Entonces eso empezó a llamar la atención a la gente. Y yo siempre, Dios, Dios, es Jesús, es por medio de Jesús, es por medio de Jesús que nosotros tenemos entrada al Padre. Y así consecutivamente yo iba predicándoles todos los días, contándoles testimonios, hasta que se llegó el momento que cada una de esas personas vinieron a la iglesia, se entregaron al Señor. Y ahí es donde el Espíritu Santo hace la obra, que es lo que causa el Espíritu Santo, salvación. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Entonces, tú quieres ver salvación, tú quieres ver crecimiento. Ya estoy como los de rancho. Tú quieres ver. Tú quieres ver crecimiento en tu iglesia, crecimiento en tu vida personal, en tu vida familiar. Asegúrate que el Espíritu Santo esté presente. Por eso, el grupo de jóvenes de nosotros, el miércoles, para la gloria de Dios, el miércoles nosotros tuvimos 85 jóvenes, 92 jóvenes, si contábamos a todos los demás que estaban sirviendo en diferentes áreas, que no fueron al grupo de jóvenes. 92 jóvenes en total, 85 en el cuarto de jóvenes. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Porque nuestro enfoque no es cuando nos reunimos cada lunes para orar por los jóvenes, para hablar del planeamiento de lo que vamos a agendar, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos hablando de, ¿y ahora a quién traemos? ¿Y qué artista traemos? ¿Y cómo hacemos para este concierto? No, nosotros nos enfocamos en tener una relación y asegurarnos que el Espíritu Santo esté allí. Que el Espíritu Santo esté en nuestras reuniones. Entonces, número 4, ¿cuál es una de las señales que el Espíritu Santo está con nosotros, está presente? La salvación y el crecimiento son notorios. No es que, sí, el año pasado se entregaron 30 personas y ahora, pues no sé. No, es que son notorios, es que todos los días hay eso. Número 5, estoy en la enseñanza de ellas, la clave. La quinta señal de que el Espíritu Santo está presente es la llenura del Espíritu Santo no se limita solamente a los tiempos de música, a los tiempos de adoración. La llenura y el mover el Espíritu Santo no se limita a la música o al tiempo de la alabanza. Mira bien, te voy a leer 3 versículos. Hechos 2:4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Hechos 10:44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos y sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hechos 19:2-4. Pablo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en la pregunta que Pablo les hace, les preguntó, no contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Preguntó. Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas todos los que estaban presentes. Te leo todo eso, ¿por qué? Por lo siguiente, porque en ninguna de esas escrituras se lee que había música. No se lee que había alabanza y adoración. Ahora, no estoy diciendo que no habían. Probablemente, es muy probable que, gloria a Dios, trajeron salsa picante. Esto es buenísimo. Manos santos, gracias. Si usted no ha probado el To Go Hibachi, aquí en Sherman, usted tiene que probarlo. Hermanos santos, está bien, no me tiene que pagar por ese comercial, pero sí me puede dar un sushi roll, un yummy yum. Bueno, entonces no leemos que había música. Y no estoy diciendo que no había. Porque muy probable ellos estaban adorando a Dios en ese momento. Y entonces el Espíritu Santo no se limita a la música o al tiempo de adoración. No tienes que tener música. Es bueno porque eso te ayuda a tu espíritu recibir y comenzar a cantar y empieza eso a quebrantar algunas percepciones que de pronto tienes dentro de ti. Empieza a ayudarte para recibir todo lo que Dios te quiere dar. Sí, ayuda mucho, pero no se limita. Entonces, no te limites a que, bueno, es que no, ahora no están los de la alabanza, ¿cómo le vamos a hacer? Es bonito cuando están los de la alabanza. Pero el Espíritu Santo no se limita a eso. El Espíritu Santo llega y desciende sobre todos aquellos que tienen un corazón y una hambre por Él. Jesús bautiza en el Espíritu Santo a toda persona que lo desea. Es la promesa del Padre, Hechos capítulo 1. Es la promesa del Padre para sus hijos. Entonces, si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, dile, Señor, yo quiero ser bautizado en tu Espíritu Santo. Durante esos 21 días de ayuno, yo quiero ser bautizado en tu Espíritu Santo. Yo quiero recibir esa llenura. Yo quiero recibir ese poder de lo alto. Dile. Más adelante estaremos hablando sobre por qué nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que no. Y hay gente que es más fácil creer que no existe a creer que sí existe. A creer que sí el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero mira, no es malo tener música de adoración presente. Pero tenlo por seguro, un movimiento auténtico del Espíritu Santo no necesita música para que Él llene, para que Él transforme, para que las personas sean bautizadas. Pero es bueno, es una herramienta que tenemos y es muy bueno tenerlo. Número 6, la sexta señal de que el Espíritu Santo está presente es que la unidad, el ayuno y la oración están presentes. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos 1, 14. ¿Qué escribí yo ahí? ¿Por qué puse Hechos 1, 14? Ah, ya sé, ya me acordé del versículo. Sí, cierto. Dice, así dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué? Donde está el Espíritu Santo, ahí hay unidad. ¿Qué es lo que estaban haciendo en el aposento alto? Estaban en oración y ruego. No estaban solamente en oración, sino ruego. Porque Jesús les dijo, no se vayan de aquí, quédense aquí, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y entonces descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque había oración y ruego. Había ayuno. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice, mientras ellos adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló. Dice, y después de más ayuno y más oración, adoración, les impusieron las manos y se fueron. El ayuno estaba presente. Si el ayuno era importante para la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva, es decir, la iglesia en Hechos, la primera iglesia, ellos ayunaban. Entonces, debe ser importante el ayuno para nosotros. Debe ser importante el ayuno para las iglesias ahora. Nosotros no podemos desear los mismos resultados de la iglesia primitiva y no hacer lo que la iglesia primitiva hacía. Hay mucha gente que se excusa con esto. Es que ellos necesitaban esas señales, esos milagros, porque la Biblia todavía estaba siendo escrita. Y además, yo he escuchado gente que dice, y además, nosotros no tenemos que ayunar porque ya Jesús pagó el precio. Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado, Jesús ascendió al cielo y ellos seguían ayunando. Por eso, el ayuno es importante que siga constante y sea una disciplina del cristiano. Yo estaba leyendo justo hoy, o ayer, no recuerdo bien, que el cuerpo, después de 24 horas, se comienza a comer a sí mismo. Pero lo primero que se come son las células cancerosas, las células malas. Se lo empieza a comer. ¿Por qué? Ahora tú puedes ver que el ayuno no solamente te da resultados espirituales, te da resultados físicos también. Saludables, eres más saludable, eres mucho mejor, tu cuerpo te lo agradece. Ya tu sistema digestivo ya no está trabajando 1,000 por hora en las noches cuando te comes tacos a las 12 de la medianoche, no. O hamburguesas del Brahms a las 10:30 de la noche o una nieve a las 10:45 antes de que cierre el Brahms, porque el Brahms cierra a las 10:45. No, ya no está rogando ahí que por favor dame descanso, no. Ahora puedes sentirte tranquilo y tranquila. Entonces el ayuno estaba presente y la unidad. ¿Por qué sabemos que la unidad estaba presente? Lo voy a leer aquí. Dejé la Biblia en mi mochila que está ahí. Pero ¿cómo sabemos que estaba presente? Hechos capítulo 2. Y hasta el último versículo, mira lo que dice el último versículo. Bueno, los últimos dos. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Mira, uno de los deseos que yo tengo es que podamos tener un tiempo, por lo menos 7 días, de cultos, de oración, seguidos en la iglesia. El próximo año para los ayunos de 21 días, y yo sé que eso va a desatar un gran avivamiento más grande todavía. Pero mira, la iglesia primitiva en Hechos dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Otra parte de la escritura dice, en oración, todos los días, a las 3 de la tarde. Eso lo vemos en el siguiente capítulo. Dice, y partiendo el pan en las casas, es decir, estaban unidos todos los días en el templo, partían, es decir, comían juntos en el templo. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es esa sexta señal? Es que hay unidad, hay ayuno, hay oración. Todo eso está presente en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Por eso es importante que usted invite a otras personas a su casa. Dice, sencillez de corazón. Así que no crea que tienes que invitar a una persona y tienes que tener todo un manjar. Yo te invito a un café y un pan. Véngase, vamos a comer. El hermano Pepper, a mí a veces me invita a la casa. Yo todavía no tengo mi casa lista, pero cuando la tenga yo lo invito. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quieres un cafecito? Sí, solo a platicar, un cafecito, partiendo el pan todos los días en la casa. Sea un pan, sea una arepita colombiana, pero ahí estamos. Hoy, terminando esto, vamos a ir a tomar un café porque es importante la unidad, es importante cultivar la unidad. Entonces, no tengas miedo, no tengas temor a invitar a alguien. Así es como se comienzan las amistades, invitando a las personas. Por eso los jóvenes todos los domingos, aún con este frío, se van a jugar pickleball. Todos están invitados, no es solamente para un grupo selecto, aunque a veces solo ese grupo selecto son los únicos que llegan. Es para todos, que lleguen todos, así estén los líderes o no estén los líderes. Se va fomentando, se va cultivando ese compañerismo. Y eso es una señal de que el Espíritu Santo está presente. Número 7. Otra señal que el Espíritu Santo está presente. Con todo esto, si tú dices, es que yo no te conozco muy bien, está bien, invítame. Si haces unos tacos, yo voy. Si tienes café y unas conchitas, yo voy. Si tienes chocolate abuelita, yo voy. Porque me encanta el chocolate abuelita. El chocolate abuelita con leche. Se le echa el chocolate abuelita. Y así nomás, eso es una delicia. Eso yo creo que va a ser uno de los manjares que vamos a tener en el cielo, en las bodas del Cordero. Número 7, que sería la séptima señal de que el Espíritu Santo está presente, la comunión es constante. Y esto va con número 6, pero la comunión es constante. No es de que, bueno, antes yo los invitaba, antes íbamos a comer. No, la comunión es constante. Ahí dice la palabra de Dios que todos los días en el templo, todos los días partiendo el pan, es constante. Es constante, hermano, es que yo no tengo tanto dinero para ir y comprar. No, es que por eso la Biblia dice con sencillez de corazón. Te invito a la casa. No tengo comida, pero sí tengo unas galletitas ahí. Bueno, está bien. Comamos las galletitas. Hay compañerismo. La comunión es constante. No solamente te buscan cuando necesitan algo, sino que te buscan aún cuando no necesitan algo. Yo he escrito un plan de algunas personas que yo sé que este año yo tengo que cultivar esa comunión con ellos. Yo tengo que establecer una amistad más allá del hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ya. Por eso yo comencé, por ejemplo, el esposo de Cintia se llama Jorge. Yo empecé a decirle Jorge, ¿sabes por qué? Porque aunque me gusta que nos tratemos de hermanos y hermanas, pero una de las cosas que pasa en las iglesias es que nos tratamos tanto de hermanos y hermanas que nunca llegamos a más allá, a tener una confianza. La verdadera confianza, la verdadera comunión, el verdadero compañerismo, la verdadera amistad es cuando puedes hablar a la persona a su primer nombre sin que la persona se ofenda. Entonces antes yo le decía, hermano Jorge, ¿qué tal? Y ahora yo, ¿qué onda Jorge? ¿Cómo andamos? Hey George, le hablo así. O la hermana, ¿qué tal hermana Cintia? O Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Por qué? Porque hay una comunión. Nota que ninguno de los jóvenes se dicen hermano. Solo hermano a los adultos. ¿Por qué? Porque es como señor, es como señora, es como un tipo de respeto. Está bien, no tiene nada de malo. Pero cuando hay una amistad, cuando hay un compañerismo, una comunión, eso sale sobrando. No hay nada de malo, vuelvo y repito. Pero, por ejemplo, yo a la esposa de Pepper, que se llama Naomi, yo le digo, hey, Naomi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, personas que, hermana, porque no hay esa confianza. Con el hermano Pimiento, yo le digo, Pepper, a veces se me olvida cuál es su nombre, pero le digo, Pepper, de confianza, porque hay una comunión. Asimismo con los demás, Jorge, hay otras personas que se les trata con respeto. Hay un momento, hay un lugar para eso. Por ejemplo, en la iglesia, yo en la iglesia al pastor nunca le digo, pa, hey, pa, necesito papá, ven. No, en la casa sí, porque en la casa es mi papá. En la iglesia es pastor. Yo lo trato de esa manera. Pero la comunión es constante. Entonces, esfuérzate por esa comunión. La comunión comienza a nacer naturalmente por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esas cosas, esos regalos, pero depende de ti, depende de mí darle seguimiento. Vamos avanzando. Recuerda que la comunión no es también algo de domingo. La comunión es todos los días. Yo creo que hay muchas iglesias que en realidad no se conocen porque no hay esa comunión. Ah, hermano, yo no sabía que usted sabía hacer eso. Bueno, si me habla, si me saluda al terminar el culto o si me habla antes de que se vaya a su lugar a sentarse antes del culto, se daría cuenta. ¿Tú sabes cuánta gente yo me he dado cuenta que hablan inglés y yo no sabía? Digo, wow, this guy speaks pretty good English. ¿Por qué? Porque hablo con ellos, aparte de las cosas de la iglesia. Mire, yo te voy a decir una cosa sobre las amistades. Y puedes escribir esto. Cualquier amistad que comienza por causa de un evento, cuando se termina ese evento, también se termina la amistad. Por ejemplo, hace unos años había un pastor de jóvenes en una de las iglesias locales y él quería hacer eventos de jóvenes y me pidió ayuda y le dije, sí, está bien. Y entonces me dijo, invité a todas estas personas a esta reunión y yo le dije, mira, si tu plan y tu meta es tener una amistad genuina con todos estos pastores de jóvenes, entonces comencemos desde allí, tener desayunos, platicar y después planeamos los eventos. Y me dijo, no, se puede hacer los dos a la misma vez. Y le dije, el día que se muere el evento, se murió toda esta amistad. ¿Y qué crees? Se tuvo como dos eventos y de ahí nunca más volví a ver todos los demás. Entonces las amistades mueren cuando son construidas solamente para un solo propósito. Es que va a mi iglesia. Es que es para este evento. No, aprendamos a construir amistades genuinas. El Espíritu Santo trae esa comunión y ahora es de nosotros seguir cultivando eso, seguirlo cultivando. Por eso aprovecho, el 8 de febrero vamos a tener un evento de varones. Ya te puedes registrar, ya está todo eso en la página. Creo que ya lo subieron, pero te puedes registrar. Y ya es una noche de varones, todos los hombres, una buena cena, una película y platicar y conocerse el uno al otro. Eso es de lo mejor. Yo voy a estar ahí porque ya tengo canas. Yo creo que ya califico. Entonces, número 8 y terminamos con esto. La octava señal de que el Espíritu Santo está presente en tu iglesia o en tu vida es que hay un deseo de estar en la casa de Dios. Así es, hermana Cynthia lo escribió allí. Thank you, Cynthia. Cualquier amistad que empieza por un evento, cuando se termina, también se termina la amistad. La octava y la última es, hay un deseo de estar en la casa de Dios. Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos 5, 42. Vamos ahí. Si escuchan las tripas, me están gruñendo como no tienen idea. Hoy no logré entregar con un café como me encanta hacerlo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Hay un deseo por estar en la casa de Dios. ¿Y sabes quién pone ese deseo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes que hay jóvenes que vienen al grupo de jóvenes que al inicio no querían venir a la iglesia, no querían venir a los grupos de jóvenes? Hay un muchacho que se llama Pablo. Quiero mucho a ese muchacho porque yo he visto el cambio que Dios ha hecho en su vida. Yo recuerdo cuando él recién llegaba. Llegaba y se quedaba viendo así. Y llegaba con sus AirPods. Y yo me acuerdo, ya después él me contó. Dice, yo me acuerdo cuando tú llegabas a saludarme. Dice, tú me caías mal. Yo me puse a reír y le digo, ¿por qué? Me dice, tú me caes mal. Dice, porque yo decía, este solo viene a saludarme porque tiene que venir a saludarme, porque quiere que yo venga a la iglesia. Él es como todos los demás. Pero cada domingo que yo podía, yo iba y lo saludaba. Y sí, siempre muy respetuoso, se quitaba sus AirPods. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, lo saludaba. Pero el cambio que Dios ha hecho en su vida no es algo que yo provoqué. Eso fue algo que hizo el Espíritu Santo. Yo recuerdo una de las primeras veces, él pasó al frente y yo fui, y muy amablemente yo no sentí que tenía que ir a orar por él como todos los demás. En el nombre de Jesús, el nombre. Y yo fui y lo saludé. Le digo, Pablo, está bien, ¿me dejas orar por ti? Me dice, sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces oré por él. Yo no sé ni qué le habló el Espíritu Santo ni qué le dijo, pero recuerdo que empezó a llorar y me dio un abrazo. Y después de allí me dijo, oye, ¿me puedes dar tu número? Sí, quiero hablar contigo. Sí, está bien. De allí comenzamos una amistad. De allí él me ha invitado a comer, platicamos de algunas cosas de la vida. Pero ¿sabes qué es lo que yo he visto en él? Es que todos los miércoles que él puede, él está acá. Él va a la universidad. Y a veces maneja de la universidad para venir y estar acá al culto de jóvenes. Todos los domingos él está acá. Él está involucrado no solamente en eso, sino en el servicio a Dios. Eso es algo también que el Espíritu Santo hace. Deberían de ser 9, ¿no? Deberían de ser 9, el servicio. Eso es algo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo provoca que la gente quiera estar aquí. Ahorita son las, van a ser las 5. Y aquí está Oscar. Jacob hoy no vino, pero siempre está Jacob. Aquí está Alan. Sergio también. Todos los días, ¿qué es lo que provoca a una persona querer estar en la casa de Dios? El Espíritu Santo. Por eso hay, y yo creo esto firmemente, por eso hay grupos de jóvenes que batallan para que sus jóvenes vayan al grupo de jóvenes, porque la prioridad no es el Espíritu Santo. La prioridad para ellos es, quiero que vengan, quiero tener un número grande, quiero que vengan. No, si tú haces tu prioridad, la prioridad de tu grupo de jóvenes, la prioridad para tu iglesia, el Espíritu Santo los va a traer. El Espíritu Santo los va a traer. Yo siempre digo esto, el Espíritu Santo causa que la gente venga. Si nosotros nos enfocamos en cultivar la presencia de Dios en nuestros ministerios, en nuestras vidas, la gente va a venir. Pero la gente se va a quedar por causa del compañerismo, por causa de la comunión que hay entre el uno y el otro. Hace 2 semanas llegó un muchachito, un americano, es gringo, se llama Aiden. Nosotros le decimos Tyler. No sé por qué, creo que porque se parece como un Tyler, no sé. Pero es un nombre común americano, pero se llama Aiden. Y él llegó por primera vez hace 2 miércoles atrás. Hace 2 miércoles atrás predicó el pastor Andrés Arango. Y él, la mayoría de lo que pasó no entendió. Pero volvió a llegar este miércoles. Y una de las muchachas me dice, él subió a su Instagram, dice, me encantó el grupo de jóvenes hoy. Me encantó. Y yo lo vi, se sentó enfrente. Mientras yo predicaba, él estaba recibiendo la palabra. ¿Qué causó que él llegara? El Espíritu Santo. Jaime lo invitó. ¿Por qué Jaime quiso invitar a su amigo? Porque hay una presencia del Espíritu Santo. Ese muchacho, te garantizo que se va a quedar. ¿Por qué? Aunque no hable el idioma, se va a quedar. ¿Por qué? Por el compañerismo. Porque al terminar el grupo de jóvenes, habían 4 o 5 jóvenes alrededor de él platicando. Y él tenía una sonrisa, se le miraba el gozo. Eso es lo que causa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo causa un deseo de estar en la casa de Dios. Por eso, padre, madre, no te enojes si tu hijo quiere estar en la casa de Dios. No te molestes. Yo recuerdo, yo estaba en la high school todavía. Yo recuerdo que yo estaba en la high school y yo venía a la casa de Dios. Yo venía a la iglesia, le quitaba la llave a mi papá, para no decir robar, pero sí se la robaba. Ellos ya estaban dormidos, y yo venía, yo me estaba aquí hasta la medianoche, yo le predicaba las bancas. Yo recuerdo, para cuando yo cumplí 18 años, el 5 de agosto de 1900, sepa la mamá, pero en el 5 de agosto, yo recuerdo, yo estaba cumpliendo 18 años, ¿sabes dónde estaba yo? Unos jóvenes se fueron a Dallas a un concierto. Yo estaba aquí, en la casa de Dios. ¿Por qué? No porque yo era más espiritual, sino porque teníamos que conectar unos cables, correr un sonido. ¿Y sabes cuál fue la comida de mi cumpleaños? Fue una pizza. El hermano Gilberto y yo, aquí estuvimos, Gilberto y yo estuvimos ese día, nos aventamos todo el día para conectar ese sistema de sonido. Y yo no me molesté porque, ay, tengo que estar en la iglesia, estoy cumpliendo 18 años justo hoy, tengo que estar en la iglesia. No, para mí era un placer, era un gozo, y hasta la fecha, siempre estoy aquí. Entonces, no limites que tus hijos, tus hijas, vayan a la casa de Dios. Y te voy a dar un consejo. Yo sé que no soy padre todavía, pero esto se lo aprendí a mis papás y funcionó muy bien en mi vida. Nunca castigues a tus hijos con cosas de la iglesia. Nunca le digas, estás castigado, ya no puedes servir. Estás castigado, ya no puedes cantar. Estás castigada, ya no puedes servir en las cámaras. Estás castigada, no puedes ir al grupo de jóvenes. No, no. No creas a tus hijos de esa manera. Que ellos siempre vean que el servir a Dios es por encima de todas las cosas. Entonces, si ellos yo creo que voy a hacer una lección de esto. Si no tienes cuidado y los castigas, porque mis papás antes me castigaban de esa manera, hasta que entendieron eso. Si no, cada vez que tu hijo o tu hija fracase en el futuro, o peque, o caiga, o lo que sea, lo primero va a ser, no debo servir. No debo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se le fue criando eso en la mente. Entonces, ten cuidado con eso. Hay un deseo de estar en la casa de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Una iglesia que reprime al Espíritu Santo siempre será una iglesia que la gente percibirá como una iglesia aburrida. No reprimas al Espíritu Santo en tu vida tampoco. Por eso hay gente que yo no le hablo, porque son aburridos. Son muy aburridos, todo es espiritual para ellos. Oh, sí, no, yo el otro día yo estaba orando. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo estaba viendo una película. Oh, ¿tú ves películas? Sí, porque soy humano, porque no camino sobre las aguas. Entonces no reprimas al Espíritu Santo, no. Tampoco quieras siempre que todo es el Espíritu Santo, todo es espiritual, no. Imagínate, Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿con quién se rodeó? Con 12 discípulos. ¿Cuántos años tenían esos 12 discípulos? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta? Todos eran jóvenes. Tú me vas a decir que todos esos jóvenes, y con Jesús de 30 años, siempre andaban serios, nunca rieron, nunca se divirtieron, nunca pasaron un buen tiempo. Claro, date un buen tiempo, date un gusto, pero no reprimas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es aburrido. El Espíritu Santo trae vida. Entonces tú quieres... Y cierro con esto. ¿Por qué es que los jóvenes quieren venir al grupo de jóvenes? Tuvimos varios visitantes. ¿Por qué? Porque no se reprime el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da vida al ministerio. Es quien da vida y alegría a las personas. Él es quien trae vida. Cuando el Espíritu Santo está ausente, entonces sí es aburrido. Por eso los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Por eso los jóvenes... Entonces... Algo está mal. Si yo fuera una persona inteligente, yo pensaría, algo está mal. ¿Por qué mi iglesia, que no creemos en el mover del Espíritu Santo, hay toda una generación que no está y todos están yendo y en vez de crecer vamos declinando? ¿Y por qué la iglesia donde sí creen en el mover del Espíritu Santo, jóvenes están llegando, almas están siendo salvas y van creciendo? Yo me haría esa pregunta. De pronto puede ser, no sé, porque no soy inteligente, no soy un genio, pero de pronto puede ser que el factor más grande que le hace falta a tu iglesia es la libertad al Espíritu Santo. De pronto puede ser que en tu vida no hay gozo porque puede ser, no sé, no soy tan inteligente así, le haga falta la vida, el Espíritu Santo. Entonces dale libertad al Espíritu Santo. Y número 9, porque lo hicimos 9, ¿verdad? El servicio a Dios. La gente quiere servir. Los jóvenes quieren servir. Hay jóvenes que yo les digo, tienes que esperar, es que ahorita no sé dónde ponerte. Ayer un joven me mandó un mensaje. Me dijo, oye, yo quiero servir, ¿dónde puedo servir? Bueno, espérame. Obviamente, si vienen de otra iglesia o si son salvos, tienen que esperarse 6 meses y después los involucramos. Porque es importante que conecten con la gente primero, que estén entre la gente. Pero el servicio viene naturalmente. Eso es algo natural que pasa en la vida del cristiano. El querer servir a Dios en un grupo familiar, en los domingos. Yo quiero llevar comida para todos los que sirven. Esa es tu manera de servir. Gloria a Dios. El día de mañana tenemos pupusas. Yo quiero servir. Gloria a Dios. Ven y sirve. Vas a ver cuántos jóvenes llegan. Y te voy a decir una cosa. Muchas cosas en que la iglesia va avanzando es por causa de la juventud. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes han tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo causa el servicio. Y por eso vas a ver que aún la gente nueva que de pronto no conoce mucho de la Biblia, de pronto tú los ves y tú dices, ay, mira cómo se visten, ay, mira, tiene tatuajes, ay, mira esto. Han tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo, han tenido un encuentro con Dios y eso los causa a servir. Yo te voy a decir una cosa, Dios, Él está dispuesto a usar a alguien que no tiene mucho tiempo en el Evangelio, pero que tiene un corazón dispuesto a usar una persona que tiene 20 años en el Evangelio y está tan lleno de religiosidad aquí arriba. Por eso yo te invito, no te llenes de religión acá. A mí me ha pasado también. Yo a veces digo, bueno, siento dar algo para alguien, una ofrenda, y me pongo a pensar, bueno, ¿será o soy yo? Es que si yo doy y empiezo con los versos, y eso empieza a trabajar en mi contra. Por eso hay gente, eso es lo que detiene a mucha gente en servir a Dios, es que tiene tanto conocimiento. No es que yo esto, es que tú sabes, primero la responsabilidad en la casa, primero la responsabilidad. Sí, todo eso tiene su balance, pero el Espíritu Santo pone el deseo de servir, pone tanto el querer como el hacer. Entonces, muchas gracias a todos los que se han conectado. Mañana no estamos aquí. Mañana es un día normal. Y vamos a estar aquí, bueno, vamos a estar aquí en las pupusas. Así que si tienes tiempo, tienes media hora, tienes una hora, ven y ayúdanos. Y el domingo estamos a las 9 y a las 9:15 en el culto. Va a ser un culto glorioso. Así que yo estoy muy emocionado. Antes de terminar, yo te quiero dar un anuncio. Se abre una oportunidad nueva si tu hijo está por graduarse o de pronto quieres continuar los estudios. Tú puedes ahora inscribirte en ORU. Ahí van a poner en la pantalla ORU, Oral Roberts University. Están abriendo una oportunidad, están abriendo un campus. Van a tener la reunión de interés que se le llama, donde hacen preguntas el 22 de febrero, sábado 22 de febrero, de 11 a.m. a 12 p.m. Y tú puedes sacarle una foto ahí o puedes escanear el QR code y eso te va a dar toda la información. Entonces, en vez de que tu hijo o tu hija se vaya hasta Tulsa, Oklahoma, a estudiar en ORU, puede ir aquí a Dallas. Será, si bien recuerdo, es un día por semana, lo demás es en línea. Usualmente creo que cuesta como $10,000 o costaría $10,000 en el año, pero después de FAFSA y después de los Pell Grants y todo lo demás, viene saliendo como en $1,000 por el año. Es una buena oportunidad para que puedas seguir estudiando, para que puedas seguir avanzando y sacar tu maestría, tu no sé qué, todo lo demás lo que tienen. Entonces eso es no solamente para los que se van a graduar, sino aquellos que ya de pronto tienen algún tipo de estudio o nunca fuiste a la universidad y quieres hacerlo de esta manera, puedes hacerlo. Se requiere que un día por semana vayas a las clases en persona, lo demás se puede hacer en línea, pero ahí habrá más información. Bueno, recuerda el 25 y 26 tenemos los cultos de avivamiento con el pastor Gustavo Brown. Va a ser una gran bendición. Y así que date la vuelta por acá. Si vives en otro país y tú dices, es que no puedo ir y me gustaría ir, no hay excusas, porque sabes que existe ahora. Existe lo que se llaman aviones y puedes comprar un vuelo de avión y estar acá. Así que sería una bendición tenerte por acá. También no olvides, hoy esta noche a las 7 tenemos culto del Espíritu Santo con Noche del Espíritu Santo con todos los jóvenes. Va a ser una gran bendición. Quiero darte una oportunidad para dar. Si tú sientes en tu corazón dar, hay varias maneras para dar. Puedes ir a filadelfiacentral.org, puedes dar en línea o a través de Church Center, la aplicación, puedes dar de esa manera. Y inscribe a tu esposo también, ya que estás ahí en la aplicación, aprovecha a inscribirlo. O si quieres para el evento de jóvenes, o si quieres dar al ministerio personal mío, eduardomengibar.org, puedes hacerlo de esa manera o en Cash App, E-M-G-I-V-E, E-M-Give. Y te estaré enviando un libro en agradecimiento. Pero recuerda, para recibir el libro es importante que envíes un mensaje a cualquier red social, sea Facebook, Instagram o un mensaje de texto si tú tienes mi número. Déjame saber en qué plataforma tú diste y la cantidad para asegurarnos que sí haya entrado y la dirección. Y nosotros te haremos llegar este libro en agradecimiento por esa semilla. Puede ser cualquier tipo de semilla. You can get it back to me. Cualquier tamaño de semilla, tú puedes darlo ahí. Así sean 50 centavos, pero que tu fe empiece a incrementar. Así que tú puedas ir creciendo. Si así sean 50 centavos, un dólar, este libro es en agradecimiento por creerle a Dios. Entonces, Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Gracias por tu bendición, Padre. Gracias porque tú vas con nosotros. Gracias porque tú eres fiel, porque no hay otro como tú. Te rendimos toda honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte esa transmisión. Gracias por conectarte el día de hoy.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.